un jovencito que por la primera vez tiene dinero y va a ir a la tienda y él sabe que puede comprar dulces con 50 centavos. Y lo mira y dice, wow, mira qué lindo es este dinero que me compra dulce. Y así el joven en su madurez, el joven cristiano, piensa que si él tiene algo en su bolsa que lo puede intercambiar por la gracia de Dios, qué bendición es para él. El maduro entra y mira al dulce y dice, bueno, ese dulce que tiene aquí este dueño de la tienda es para mí, pero yo puedo decidir cómo lo voy a recibir y yo puedo entender por qué lo puedo recibir. Puedo entender de dónde vino ese dinero.
Nuevas posibilidades de ver la vida en Dios.
Qué gusto nuevamente poder conversar contigo en otro episodio aquí en Laboratorio de Fe. Y en esta ocasión, para conversar sobre lo que te voy a decir respecto al tema planteado, he invitado al doctor Arturo Hurtado. Él es presidente de la Fundación Hurtado y además profesor de exégesis de Nuevo Testamento en el programa doctoral de Lancaster Bible College. Así que, con este contexto, con este trasfondo, al presentarte a nuestro amigo el doctor Arturo Hurtado, vamos a esbozar algunas ideas respecto a lo que es la gracia y cómo a través de la propuesta de Dios llamada gracia, nosotros crecemos de manera integral, nos acercamos, nos permitimos o Dios nos permite caminar cerca a Él, junto a Él, percibir su presencia en nosotros desde este enfoque de la gracia. Vamos, pues, por lo tanto, a ir despejando algunas inquietudes y a ir hilvanando algunas ideas. Doctor Arturo, qué gusto. Gracias por regalarnos algunos minutos de su tiempo. Bienvenido.
Gracias por recibirme. Un gran placer.
Cuando uno ha caminado ya un buen trayecto en la vida, probablemente tiene una perspectiva, una percepción de la gracia de una manera diferente, probable a aquella persona o frente a aquel o aquella persona que está empezando en la vida cristiana o que es mucho más joven cronológicamente hablando. ¿Cómo ha cambiado la percepción de la gracia que usted ahora tiene de Dios y el conocimiento de la gracia de Dios después de un buen recorrido también en la vida cristiana y haber navegado, haber nadado un poco más en aguas profundas alrededor de la gracia, investigando, preparándose?
Sí, qué consulta tan buena, porque tocan varias cosas. La gracia por... En normalmente, cuando la gente piensa de la gracia, piensan dos cosas.
Ajá.
Piensan que la gracia de Dios es lleno de emoción.
Ajá.
Que hay mucha emoción alrededor de la gracia. Dios tiene un favor para mí, me ha bendecido, qué lindo, cómo funciona la gracia a mi favor. Es muy emocional. Y la segunda es que nosotros, en alguna manera, merecemos su gracia o lo podemos comprar. Ese es lo más difícil, pero es un concepto que tiene sus orígenes en los primeros días de ser un nuevo cristiano.
Uh-huh.
Que de alguna manera, si me porto bien, entonces Dios me va a bendecir más, me va a mostrar más gracia, más gracia. ¿Y no dice la Escritura que vamos de gracia a gracia, de gloria a gloria? Sí, uh-huh. Esos son conceptos semejantes, ¿no? Pero cuando investigamos los principios profundos de la gracia, aprendemos cosas diferentes que son de mucho más valor, un mejor entendimiento.
Muy bien. En ese sentido, por ejemplo, si podemos recordar alguna forma, como una anécdota, una experiencia en donde veía la gracia años atrás de esta manera y ahora la veo de esta otra manera, ¿cómo puede ejemplificar en la práctica la forma de ver y de vivir la gracia antes y ahora cuando su conocimiento es un poco más profundo alrededor de la palabra de Dios y en esa relación con Dios?
Sí, es como un jovencito que por la primera vez tiene dinero, tiene uh-huh. 50 centavos y va a ir a la tienda y él sabe que puede comprar dulces con 50 centavos. Uh-huh. Y él ve la conexión entre el dinero y los dulces, ¿no?
Ajá.
Y lo mira y dice, wow, mira qué lindo es este dinero que me compra dulce. Y así el joven en su madurez, el joven cristiano, piensa que si él tiene algo en su bolsa que lo puede intercambiar por la gracia de Dios, qué bendiciones para él. Uh-huh. El maduro entra y mira al dulce y dice, bueno, ese dulce que tiene aquí este dueño de la tienda es para mí, pero yo puedo decidir cómo lo voy a recibir y yo puedo entender por qué lo puedo recibir. Puedo entender de dónde vino ese dinero y cómo lo voy a usar en cuenta con ese dulce. Y cuando aprendemos sobre la gracia maduro, es bastante diferente. Eso es lo que vamos a explorar poco hoy en día.
Ah, fantástico. El escritor Lee Strobel, en un libro titulado El caso de la gracia, presenta a un Dios muy providencial, un Dios que está caminando en la historia del ser humano y actúa a tiempo. Para mí es una manera muy interesante de ver la gracia, un Dios que no llega tarde, que abre caminos, como dice el libro de Isaías, donde no hay caminos incluso, y me va guiando. Y si yo tomara incluso una decisión desacertada, una mala decisión, al final Dios me va guiando para que el destino al final vaya de acuerdo a los planes y a los propósitos de Dios. Y pensar que Dios llega tarde, que Dios no llega tarde, nunca llega tarde, que es providencial, me ha ayudado mucho a entender a ese Dios de gracia. Pero esa es mi conclusión, mi percepción, mi manera de ver. Sin embargo, si podemos ajustar un poco más el concepto bíblico de gracia, ¿cómo lo podemos definir?
Bueno,
además
sí,
de...
Sí, ese punto, lo que usted menciona, la gracia en tiempo, ¿no?
Ajá.
Adecuado.
Sí.
Ese no viene en el momento de esa actividad, de esa acción. Dios ya lo ha pensado antemano, ajá, en su antecedente gracia, lo que se llama antecedente gracia. Entonces, todo lo que Dios tiene para nosotros ya es bien planificado. Es para nosotros entender ese plan. Y esa es parte del plan de gracia. Vamos a mirarlo aquí.
Okay.
Vamos a empezar con una definición. ¿Qué le
perfecto,
parece?
Me parece
bueno,
genial.
Aquí tenemos una definición que dice aquí. La definición y se llama cómo estar orientado a la gracia. Ese es el punto. El punto es no solamente entender la gracia, pero cómo estar orientado.
Hacia
porque es una cosa para entender, ahí está la gracia, ajá, colgando del cielo, a ver si lo puedo alcanzar. Y otro es cómo vivir mi vida orientado a ese principio de la gracia de Dios. Bueno, aquí viene la definición que yo tengo aquí. Es mantener el foco sobre la magnífica expresión del amor inagotable de Dios, su política de favor inmerecido, regalado a la humanidad caída y pecaminosa.
Oh.
Aquí tenemos un conflicto grande, ¿no? Tenemos la vida pecaminoso, ser humano caído, pero tenemos aquí un favor que no se puede cambiar de Dios, que nos tiene como su objetivo. ¡Qué grande tensión tenemos aquí! Eso es para decir, yo voy a amar a esta persona que es tan feo, tan odiando en su vida y lo que sea. Lo voy a amar, lo voy a amar, lo voy a vencer, lo voy a vencer. Ese no es el ser humano. Nosotros buscamos el porqué. Pero el porqué para Dios se existe en su carácter, en su integridad, en sus atributos. Para entender la gracia de Dios, primeramente tenemos que entender la esencia de Dios.
Me encantaría nuevamente si pudiese repetir esa definición de gracia.
Vamos a decirlo otra vez.
Okay, perfecto.
Mantener el foco, nuestro foco cada día, diariamente, sobre la magnífica expresión del amor inagotable de Dios. En otras palabras, vamos a aprender aquí en minutos que la gracia de Dios es basado sobre tres expresiones de la esencia de Dios.
Ajá.
Tres atributos. Uno, ¿cuál es? Su amor inagotable. Entonces dice, mantener el foco sobre la magnífica expresión del amor inagotable de Dios, su política, es como Él se porta cada día, de favor inmerecido, regalado a la humanidad caída y pecaminosa. Ese es un bocadillo, ¿no? es una tapa grande, de grande favor. So, tenemos ese conflicto inmerecido, pero es su favor. Uh-huh. No lo merecemos, pero es su favor. Pero ¿cómo funciona? Entonces, ese nos puede llevar al punto donde decimos, ah, si es inmerecido, ¿cómo lo voy a comprar? ¿Cómo lo voy a accesar? ¿Cómo va a venir a mí? ¿Cuáles son los criterios? Porque nosotros vivimos cada día con criterios de nuestras vidas. Me siento bien, voy a ir. No me siento bien, no voy a ir. Uh-huh. Tengo plata, voy a ir. No tengo plata, no voy a ir. Tengo tiempo, voy a ir. No tengo tiempo, no voy a ir. Uh-huh. Pero la gracia de Dios en su manera antecedente nunca falle en estar en punto, como usted lo dijo en principio. Entonces tenemos varios principios de este punto. Uh-huh. Y a ver si lo podemos investigar.
Perfecto. Para ir conectando también en ese anhelo natural de nosotros como seres humanos y como creyentes, ¿cómo puedo vivir en la gracia de Dios? Ajá. ¿Cómo puedo experimentar, disfrutar de la gracia de Dios? Y también, ¿qué me corresponde a mí hacer para gozar de la gracia de Dios? Si hay algo que a lo mejor me toca hacer.
Sí, uh-huh. Excelentes puntos. Bueno, vamos a mirar el primero principio. Listo. Primero principio nos dice, la gracia es dada gratuitamente. Ajá. Es gratuito, es dado por Él.
Es gratis.
Sí, es de gratis por Dios y es inmerecida por quienes la reciben. Uh-huh. Y es suficiente para ser libre a la humanidad basada en la obra salvífica de Jesucristo, uh-huh, en la cruz. Entonces, vemos aquí el punto de entender la gracia es a dos lados de la cruz. Tenemos la cruz, ¿eh? Uh-huh. Mano izquierda tenemos el no creyente, mano derecha tenemos el creyente, es un símbolo. Uh-huh. Y antes de pasar por la cruz, el no creyente, de creer en Jesucristo, ¿cómo pueden acceder a esa salvación? Esa es obra de Dios. Mano izquierda de la cruz es completamente obra hecha de Dios. Una, uh-huh, cosa que Él hace es trae gracia salvífica y abre su fe, lo da el entendimiento de la cruz y ahí pueden decidir, yo creo en el Señor Jesucristo, Hijo de Dios, para mi salvación. Uh-huh. Pasan por la cruz, ahora entran en las etapas de santificación. Uh-huh. Ahora piensa la gente, ¿ahora qué voy a hacer yo para ganar esta gracia? Pero lo que ocurrió fue la cruz el principio que nos dio la gracia y no se termina después de la cruz. Uh-huh. En otras palabras, lo que Dios hizo antes de la cruz va a ser después de la cruz. La diferencia es para el no creyente o para el creyente. Y la diferencia en eso es que el no creyente no tiene la rectitud de Dios imputada a su alma, pero el creyente sí lo tiene. Uh-huh. Tiene la rectitud imputada a su alma y Dios tiene el mandato en sí mismo basado en su esencia de amar a su rectitud y ese viene el principio de la gracia. So, seguimos entonces.
Okay. Solo quiero nuevamente, como para mí, no. Y para a lo mejor cada amigo y amiga para ti que nos estás siguiendo igual. El primer ámbito o escenario donde veo la gracia es en el contexto de la salvación. En, sí, el hecho salvífico, ahí se manifiesta la gracia de Dios en ese campo. Y yo accedo no por ningún mérito, porque como dice el apóstol Pablo, por gracia y no porque nosotros obra, hemos, sí, hecho algo. En el primer ámbito.
Sí.
Perfecto, me queda muy claro.
Pero ese ámbito es muy importante.
Ajá.
Porque muestra las acciones de Dios.
De Dios.
Y no se cambia cómo hace las acciones.
Ajá. Sí. Ok, primer ámbito. Sí. Segundo.
Segundo es después de la cruz.
Ajá, después de la cruz.
En la santificación. Uh-huh. La vida de santificación. Primera etapa de santificación es la cruz.
Ajá.
Libertad del pago del pecado. Uh-huh. Segundo es libertad del poder del pecado. Y la tercera etapa es libertad de la presencia del pecado en la eternidad. Uh-huh. Estamos en ahora, como creyentes, la segunda etapa, libertad del poder del pecado. Entonces, tenemos acceso a esta gracia porque de los hechos de Dios. Él nos liberó, uh-huh, del poder del pecado. Nosotros lo accesamos cuando estamos en comunión con Él. Cuando rechazamos comunión, salimos del plan, estamos entristeciendo y apagando el Espíritu Santo. Es otro estudio.
Ajá.
Pero aquí vamos adelante. La gracia, entonces, ¿qué es la gracia? Técnicamente, pero muy importante, consiste de tres atributos. tenemos 10 atributos en la esencia de Dios: omnipotencia, omniesencia, omnipresencia, inmutabilidad, veracidad, eternidad, rectitud, justicia y el amor de Dios. Uh-huh. Esos son los 10. Vamos a hablar de 3 que, uh-huh, aportan uh-huh la gracia. La gracia es la expresión de la rectitud de Dios, la justicia de Dios y su amor en acción. Uh-huh. Entonces, no vemos ninguna parte que dice es la expresión de la rectitud de Dios, la justicia de Dios y su emoción. Ajá. Porque Dios no contiene emoción. Jesús lo tuvo. Nosotros lo tenemos. Es regalo. Pero Él no. Él se basa sus acciones en su rectitud. ¿Y qué demanda su rectitud? Perfección. Sin perfección, no podemos tener relación para nada con Dios. Entonces, en su antemano pasado, en su antecedente gracia, cuando vio esa necesidad de tener comunión con nosotros, él seleccionó el plan en su Hijo para satisfacer su justicia. Ajá. Porque este es el principio, lo que la rectitud de Dios demanda. ¿Y qué es lo que demanda? Demanda perfección. ¿Cuáles de nosotros somos perfectos? Ningunos. Entonces, la justicia de Dios es muy feliz cuando me mira Hurtado y dice, mira, Dios, aquí está Hurtado. Mira, comparado con su rectitud, le falta. Condenado. Uh-huh. Y me quedo condenado. Ahí viene el amor de Dios en balanza y le lleva el Hijo a la cruz. Uh-huh. Entonces, su rectitud en el momento de salvación es imputada a mí. Ahora está
A través de Cristo.
Ajá. Ahora está satisfecho su condición de su rectitud en mí, ajá, porque yo tengo parte. Ahora, la justicia de Dios tiene otro propósito, y ese es cuando la rectitud de Dios lo que demanda, la justicia de Dios ejecuta. Si la rectitud de Dios demanda perfección, entonces cuando yo estoy enfrente del trono de Dios y Dios me dice, ¿quién está ahí? Yo digo, Hurtado, su hijo, no te conozco. Tú eres pecaminoso, no te conozco. Ahí viene corriendo la justicia de Dios, condénalo. Y entra el Señor Jesucristo con su amor y dice, momento, Dios, aquí están mis heridos manos. Uh-huh. Él está escondido en mis faldas blancas. Dice el Señor, venir, uh-huh, venir. Tengo paz contigo, estamos reconciliados. Bueno, ese momento entonces abre la potenciación de Dios para bendecirme. No solamente lo abre, lo manda, porque yo soy hijo de Él, tengo su rectitud y Él ama su rectitud y es mandado a bendecir su rectitud. Entonces su rectitud con su justicia, que guarda su rectitud, ejecuta su plan, con la balanza de su amor virtuoso, amor personal, impersonal, ahí sale la gracia. Entonces, eso es porque su gracia es tan perfecto, tan adecuado en cada momento. Cuando usted dijo a punto, a tiempo, adecuado, eso es porque él está pensando, no con emoción, ay, necesita Hurtado mi ayuda. No. Está mirando su rectitud, está mirando su justicia, su amor, que ya está imputado en mi alma y dice, este es lo que es adecuado para Hurtado en este momento. Uh-huh. Y para nosotros, si no entendemos eso, puede ser muy sorprendente. Dicen, mira lo que Dios ha hecho para mí. Pero para Él, eso es normal. Lo quiere hacer cada día, en cada momento, en cada modo. Sí.
Uh-huh. Ahora, esa propuesta de gracia que habla de la esencia de Dios, de quién es, porque al final la gracia, otra vez, no se trata de lo que yo soy o de lo que yo pueda hacer, sino de lo que Dios es y de lo que Dios hace. Pero en esa relación conmigo como ser humano, que en la vida práctica, aquí en esta parte de la eternidad, soy imperfecto, cometo muchos errores, soy egoísta, ¿cómo la gracia camina conmigo en medio de esa imperfección? De tal modo que no haya un cortocircuito, sino más bien me voy fusionando en esa gracia y caminando con Dios. ¿Qué tengo que hacer en mi condición de ser humano ahora hijo de Dios? ¿Tal vez la santidad entra a hacer alguna conexión aquí?
Bueno, la santidad, otra palabra para santidad que usamos hoy en día, es integridad. Entonces, santidad es compuesto de la rectitud y la justicia de Dios. Ajá. Se llama integridad. Para entenderlo mejor. Entonces, cuando hablamos de qué hacer yo, ¿no? ¿Cómo yo puedo accesar más y más gracia? La respuesta es sencillo, pero profundo. Ese es para avanzar en madurez espiritual. Ajá. Entonces, ese es para poder tener una capacidad. Cuando Dios imputa su rectitud en mi alma, en mi espíritu humano, entonces lo que empieza a ocurrir es un deseo de saber más, o debe salir así. Y a las personas que tienen lo que se llama volición positivo, quieren buscar la verdad, quieren entender más de Dios, buscan un pastor que le va a enseñar profundamente, aumentan su capacidad de rectitud. Y un infante, por ejemplo, no tiene grande capacidad para la vida. Quiere leche, quiere ambiente lindo, seguro, ahí se acabó. Pero la persona en la altura de su carrera quiere res y quiere vida loca y festivales y todo, ¿no? Su capacidad para la vida se ha aumentado. Cuando nosotros aumentamos nuestra capacidad de rectitud, basado en avanzar en madurez espiritual, y eso requiere recibir doctrina, retenerlo, recordarlo, y aplicarlo. Esos cuatro pasos. Y mucha gente reciben doctrina, pero no lo creen. No se cambia su vida porque no tienen volición positiva. Las iglesias son llenas de esas personas. Pero cuando lo aplican por fe y lo recuerdan y lo ponen en su almacén de vocabulario y lo aplican, entonces se va aumentando su capacidad de rectitud. David lo entendió muy bien. Cuando él dice, llena mi copa. Cuando él dice, llena mi copa, no vino a Dios, al trono de Dios, con una tacita pequeña. Quería una copa grande, grandísimo, para que Dios le dé bendiciones, bendiciones. La persona que entiende cómo funciona Dios en sus vidas van a tener muchas bendiciones, van a tener esta gracia amplio, porque Dios quiere bendecir su propia rectitud. Entonces, la persona que va aprendiendo cómo funciona esta gracia en sus vidas, van aprendiendo más sobre más sobre más. Es como un muro con ladrillos. Empiezan con los ladrillos básicos, fundamentales, y van aumentando más y más de ladrillos. Lo más que nosotros entendemos cómo funciona los atributos de Dios, su inmutabilidad, su omnipresencia, su soberanía, por ejemplo, lo más que lo entendemos y lo aplicamos, lo más vamos aumentando esa rectitud de capacidad. Y lo más que se crece, lo más podemos aprender, y lo más que aprendemos, lo más podemos aprender. Es un ciclo. Entonces, esa persona despierta un día y dice, Dios me ha dado tanto gracia, no sé qué hacer con todo. Es una maravilla. Entonces, vemos aquí que, puesto que sus atributos son perfectos de Dios, nada de lo que hace la gracia en nosotros es menos que perfecto. Ese es otro punto. Dios no practica su gracia en nosotros para nada. Siempre es un experimento perfecto. Y segundo, ni alguna vez afecta su naturaleza divina. En otras palabras, una persona no puede pedir algo de gracia de Dios fuera del plan de Dios, fuera de sus atributos. Pero lo hacemos con los niños. Tenemos un niño en casa, por ejemplo, y le decimos, mira, este es mi estándar. Cada sábado por la mañana tú tienes que limpiar, arreglar tu dormitorio y luego puedes salir a jugar. Ah, sí, papá. ¿Y qué hacen la primera semana? Perfecto. Segunda semana, perfecto. Tercera semana, menos perfecto. Pero ahí se lo pasamos. De repente viene un amigo y dice, yo quiero jugar con Juanito, que está aquí. Y dice, sí, pero está arreglando su dormitorio. Y Juanito le está escuchando. Y pues tenemos aquí un equipo, un partido de fútbol. Queremos que él venga a jugar. Y él está, yo quiero ir, papá, yo quiero. Empieza con esos quejas, ¿no? Yo quiero salir. ¿Dónde queda tu dormitorio? Oh, me falta poco. Lo puedo hacer cuando regreso. ¿Qué dice el papá? Bueno, sálgate. No quiero escuchar las quejas, sálgate. Cuando regresas, completa su dormitorio. ¿Lo hace? No. Nunca termina arreglarlo. Hemos cambiado nuestro estándar de rectitud. Dios nunca se cambia. Cuando Él tiene su rectitud, nosotros tenemos el deber de alinear nuestra alma, nuestra posición, nuestro entendimiento con lo suyo, con su justicia. Si no, Él alinea su justicia a nosotros y eso no lo queremos. Esa es disciplina divina.
Ajá.
Entonces, cuando estamos alineados, Él no tiene escape más que bendecirnos.
Ajá.
¿Ve? Entonces, es una relación muy perfecta. Y luego produce esta gracia, humildad, primeramente humildad, ajá, porque empiezo yo a pensar y sentirme, ¿quién es Dios contra mí?
Ajá.
¿Qué es la contraste entre Dios y yo? Ah, ahora cuando yo entiendo Dios en su esencia, yo entiendo dónde yo quedo en este plan. Y qué cosa de gracia Él me permite primeramente vivir otro día.
Uh-huh.
Segundo, no solamente me permite vivir, me llena con su plan, con sus recursos, sus provisiones, con su amor para vivirlo. Entonces tenemos... produce humildad y, segundamente, capacidad para toda la vida, para todo floreciendo bajo una autoridad legítima. Eso es porque una persona que es maduro creyente pueden entender y van a la sinfonía, van a partidos, van a fiestas, gozan en el mundo, pero son criaturas dentro de la gracia de Dios y lo entienden. Tienen su función, su unción en el mundo, pero lleno del Espíritu Santo, uh-huh, guiándolos en cómo participar, dónde no participar. So, este asunto de la gracia de Dios es profundo, es grande,
claro,
tiene un grande alcance.
Uh-huh. Entonces, doctor Hurtado, en la práctica nosotros no deberíamos tanto buscar más gracia de Dios porque la gracia de Dios es completa. En la vida práctica, para que Dios me bendiga, entonces tendría que trabajar, por ejemplo, en mi conocimiento de la palabra de Dios, en el desarrollo de un carácter humilde delante de Dios para alinearme a su rectitud. Y de esa manera voy a empezar tal vez a percibir y a disfrutar más de la bendición y las bendiciones de Dios. Pero cuando nosotros hablamos de las bendiciones, por lo general tendemos a reducir las bendiciones a aspectos materiales. ¿Cómo vivir la bendición de la gracia de Dios de manera asimismo completa y no reducirlo solo al aspecto material de la vida?
Sí, dos preguntas usted ha hecho y los dos son profundos. Vamos a poner al lado por el momento categorías de bendiciones,
uh-huh,
y buscar este punto primero, cuál es tan buen dicho por usted. ¿Cuál es mi rol entonces,
uh-huh,
para entender y accesar más de la gracia? Es alcanzar uno de los 10 mandamientos muy importantes espirituales de Dios, es alcanzar la madurez espiritual, avanzar a la madurez espiritual. Ese debe ser el objeto total de mi vida como creyente.
Uh-huh.
Y lo hago bajo de mi correcto pastor maestro. Si no estoy bajo de un pastor maestro que está comunicando doctrina conmigo, debo buscar uno que me puede compartir.
Uh-huh.
Y ahí voy creciendo con ellos. Y cada persona tiene sus diferentes pastores. No son lo mismo.
Uh-huh.
Una persona le gusta este pastor, el otro pastor. El punto es si lo están comunicando doctrina sana.
Uh-huh.
Y cuando van aumentando su capacidad, tienen más capacidad para recibir esta gracia. Entonces viene el asunto, ¿qué tipo de bendiciones? Porque lo que tenemos en el canal de gracia, cuidado por la justicia de Dios, su origen en su rectitud, con su amor.
Ajá.
Entonces tenemos este canal de la gracia de Dios. Ahí es donde entrega todas las bendiciones. ¿A dónde? No a nosotros, a su rectitud imputada en el creyente.
Ajá.
Son las bendiciones, la fuente, su rectitud, su justicia, su amor. El término, su rectitud imputada en nosotros. ¿Ve? La conexión es que Él nunca viola su carácter para enviar sus bendiciones a un ser humano creyente, pecaminoso, que no tiene rectitud.
Ajá.
So, siempre viene a su rectitud, es bendecido. Y cuando Él entrega su bendición a ese punto, Él es glorificado.
Mm.
Entonces, el propósito de las bendiciones de Dios tienen dos propósitos. Uno es para darnos un entendimiento mayor de su plan para nuestras vidas. El segundo es para glorificar al Señor en el tiempo. Solamente podemos glorificar a Dios en el tiempo con bendiciones. Y lo más que recibimos bendiciones, esta es la maravilla, lo más que recibimos bendiciones en el tiempo glorificando al Señor, lo más vamos a recibir recompensas en la eternidad porque hemos aprendido esa relación. Entonces, segunda parte, que cuando hablamos de bendiciones, todo el mundo piensa que prosperidad. Uh-huh. Es lo que piensan. Y prosperidad para mí es diferente para vos. Para mí quizás es un reloj nuevo. Para vos quizás es un caballo nuevo. ¿Quién sabe qué es la cosa, no? Pero eso tiene muy poco que hacer con gracia y las bendiciones. Las bendiciones vienen en unos 6 o 7 categorías. Y solamente uno es material. Tenemos bendiciones de asociación, bendiciones históricos, bendiciones para muchas cosas espirituales que nos muestra esta relación tan poderosa que nos da alcance al mundo perdido. Pero nos enfocamos en materialismo porque somos seres humanos. Pero cuando no miramos en esa manera y lo miramos a las bendiciones espirituales, cuídase porque de repente ahí llega la bendición. Pero este no es de sembrar. Este es de amar mi alma con madurez espiritual. ¿Y cuán diferencia hay? Ese es mi deber, es para estudiar, para enfocar, para abrir mi corazón a la doctrina, y ese me cuesta. Me cuesta tiempo, energía, volición positiva, cuando yo quiero estar haciendo otras cosas. So, siempre este asunto de la gracia es en contraste con legalismo, donde yo quiero comprar el favor de Dios. A ver si no puedo hacer más servicio. Este canal de gracia rechaza ofrendas, diezmos, servicio cristiano, muchas cosas que nosotros pensamos, talentos, sinceridad, lo rechaza. ¿Por qué? Porque esos deberes son nuestros, esas cosas son nuestros deberes de vivir la vida cristiana. Es, por ejemplo, si yo vengo para trabajar para usted, aquí en este edificio lindo, y yo vengo y usted me dice, te voy a dar sueldo de $100 por mes. Bueno, estamos de acuerdo. Yo llego primer día, y estoy aquí y usted me dice, aquí están las tareas para hacer 5 tareas esta semana. Yo le digo, bueno, este te va a costar una bonificación. Pues, ¿cómo puede ser? Te di un sueldo de $100 por mes y te voy a pagar más y no has hecho nada. Eso es lo que nosotros podemos hacer con Dios. Él nos ha dado en su gracia salvífica 39 cosas. Embajador, sacerdocio, heredores, unión con Cristo, regeneración, tantas cosas nos ha dado. Y luego queremos una bonificación. Entonces ese asunto, cuando yo estoy actuando basado en este asunto de capacidad de rectitud, en este canal de gracia, todos los asuntos de servicio cristiano, testimonio, oración, fondos, talentos, lo que sea, son rechazados porque esos son mis deberes de ser un cristiano. Las bendiciones son aparte y eso es donde Él está bendiciendo su rectitud, la capacidad que yo tengo para recibirlo. Eso es porque podemos ver en una iglesia, por ejemplo, una persona que es muy humilde, no se viste bien, no viene todo el tiempo, pero tiene grandes bendiciones. Y decimos, ¿por qué? Porque dentro, en su interior, son gobernados por esta capacidad de rectitud. Y la otra gente que están haciendo cosas para el Señor, el Señor nunca me bendice. Yo he estado aquí en esta iglesia 20 años. ¿Dónde está mi bendición? Porque no tienen capacidad de rectitud. Y ese interno es volición positiva, volición negativa. Y la persona con volición negativa, el hijo pródigo. Volición positiva, al final, muchos ejemplos tenemos en la Escritura. Pablo, Timoteo, varios otros. Pero el bueno de eso es que una persona con volición negativa en cualquier momento puede cambiar y tener volición positiva. Eso no es pérdida de salvación. Eso es como ellos se están encaminando en su vida espiritual.
Una actitud, una voluntad entregada a Dios, podemos decir, y al conocimiento de Dios y a la búsqueda de que la palabra de Dios revelada pueda ser procesada de una manera más fácil con la ayuda de maestros, con el tiempo dedicado a no solamente leer como un texto la palabra, sino a encontrar las respuestas más profundas de la gracia de Dios, del conocimiento que es mi responsabilidad, a fin de ir caminando un poco más en el proceso de madurez. Y ya para cerrar esta conversación, doctor Hurtado, entonces, en la vida práctica, caminar buscando mejorar mi nivel de conocimiento es fundamental en mi responsabilidad como respuesta a la gracia. Uh-huh. El conocimiento de la doctrina, como dice. Trabajar en mi carácter para desarrollar humildad, que uh-huh. es otro aspecto muy importante. ¿Y cómo puedo mirar en una vida sabia como fruto de esa gracia? Es la doctrina, es la humildad lo que me permite a la vez vivir con más sabiduría dentro de esa gracia y comprender la bendición de Dios más allá de solo lo material?
Mira, ese consulta, debemos tener
otro sesión, programa.
¿No? Otro programa. Bueno. Mira, en corto.
Ajá.
Sabiduría es nada más que la aplicación de doctrina bíblica en el alma. Ajá. A cada situación y circunstancia de la vida. Es nada más que eso. Entonces, ¿de dónde viene eso? Uh-huh. Viene de entender doctrina bíblica. ¿De dónde viene eso? De pastor maestro. Uh-huh. Entonces, la cadena es el pastor maestro dedicado primeramente con su volición positiva uh-huh. para estudiar, segundamente estudiar, terceramente estudiar y comunicar doctrina sana, correcta, en manera categoría, para que la gente lo pueda acumular, uh-huh. acumular ríos. Y la gente que lo buscan y están en esas puertas cada día buscando esa doctrina, van acumulando y metabolizando en sus cuerpos, en sus almas, en sus espíritus, y lo ponen en práctica. Ajá. Ahí viene la sabiduría. Y de repente cuídense porque vienen las bendiciones.
¡Wow! Me encantó esa parte del metabolismo de la doctrina de Dios en mi vida.
Sí.
Ah, necesito conocimiento, por supuesto, para eso. Y esa es una responsabilidad intencional, planificada para todos los días. Un tiempo con Dios, un tiempo con su palabra, de modo que pueda metabolizar su palabra en mi vida y caminar dentro de esa gracia y la bendición de Dios. Doctor Hurtado, pues el tiempo nos ha quedado corto. Muchas gracias por dejarnos estas perlas que nos van a seguir desafiando a conocer más de la gracia de Dios, de su salvación a través de la revelación de su palabra, que metabolizada en mi vida me ayuda a crecer, a madurar espiritualmente. Que Dios lo bendiga también a usted muchísimo en esa gran tarea de ser formador, de ser académico, en su trabajo permanente, en este caso de desarrollar una cátedra para nivel doctoral en apologética del Nuevo Testamento, como lo hace en el Lancaster Bible College. Que Dios lo bendiga muchísimo. Y una vez más, gracias por este tiempo.
Gracias.
Y a ti, gracias por igual habernos regalado esos minutos para participar en este diálogo. Un abrazo, que Dios te bendiga y nos encontramos en otra propuesta de conversación en Laboratorio de Fe. Chao.
Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.